Muy buenas, soy Miguel Moreno y os doy la bienvenida a este quinto programa de Toma Cero, el espacio de actualidad televisiva y cinematográfica de Radio UMH. En el espacio de hoy tenemos muchos temas que tratar y analizar. En nuestra sección Todo Televisión, analizaremos los resultados de audiencias de las principales cadenas televisivas y hablaremos sobre el estreno de la serie diaria Servir y Proteger de Televisión Española. También comentaremos el final de Qué Tiempo Tan Feliz, tras 8 años de emisión en Telecinco. Se esperan grandes estrenos cinematográficos a lo largo del mes de abril. En nuestra sección Todo Cine comentaremos las 5 películas más esperadas por el público y que seguramente arrasan en cartelera. Uno de los films más deseados es el remake de los Power Rangers. En esa película existe, hoy trataremos en profundidad el film Enemy, película del 2013 del director Denis Villeneuve. Es una coproducción entre Canadá y España, bastante interesante que no os va a dejar indiferentes como cada película que os traemos en esta sección. Y por último veremos Esto me suena, el ranking de bandas sonoras de este mes. Tendremos que esperar hasta el final del programa para ver qué 5 bandas sonoras han conseguido colarse este mes en nuestro ranking. Y como ya sabéis, en Toma Cero no estoy solo. Me acompañan en cada programa unos excepcionales colaboradores que vas a presentaros. Ana Murcia, nuestra experta en televisión.
Hola, Miguel.
La encargada de traernos los estrenos más aclamados, Carolina Bernal.
Hola, muy buenas a todos, chicos.
Nuestra experta en cine desconocido, Laura Benito.
Hola, buenas.
Y hoy David no ha podido acompañarnos, por lo que nos acompaña nuestra invitada Elizabeth Escudero, que nos trae el Top 5 de las bandas sonoras. Bienvenida, Eli.
Hola, muchas gracias por recibirme.
Pues ya hemos comentado todos los temas a tratar en el programa de hoy, así que comenzamos analizando la parrilla televisiva de la mano de Ana Murcia. Aquí comienza Todo Televisión.
Hola, Miguel, y bienvenidos a todos un día más a mi sección Todo TV. Hoy os traigo las últimas novedades sobre el panorama televisivo español. Comenzamos con Televisión Española, que apuesta por una nueva serie, Servir y Proteger, que se estrenará próximamente en este mes de abril. Luisa Martín y Andrea del Río serán las protagonistas de una historia que envuelve a una inspectora de policía y a su compañera en una comisaría de barrio. Esta serie busca diferenciarse del resto que se emiten en sesión de tarde, por lo que da un paso adelante en el fondo y en la forma de contar. Además, esta serie cuenta con un realismo total, ya que todos los guiones están supervisados por la misma policía.
Así es, Ana, es una de las grandes ofertas que prepara Televisión Española. Esta serie policíaca está basada en casos reales, pero aún así no podemos olvidar que sigue siendo una ficción, por lo que alguna mentirjilla habrá.
Pues normal. Y seguimos con otro prometedor proyecto de Televisión Española, llamado Una llamada a tiempo, una ficción sonora de 4 capítulos asociada a la ficción El Ministerio del Tiempo, y que se estrenará en las semanas previas al lanzamiento de la tercera temporada de esta serie. 2 de sus protagonistas, Hugo Silva como Pasino y Jaime Blanch como Salvador, el director del ministerio, se encargan de grabar en Radio Nacional Española esta ficción sonora.
Si me permites añadir una cosa, Ana, es que este tipo de ficciones, asociadas a otras grandes series como en este caso el Ministerio del Tiempo, sirven para como una herramienta para ampliar todo el universo transmedia, que en esta serie no es escaso, ya que tienen una aplicación de realidad virtual, una webserie, intranet, un grupo exclusivo de WhatsApp y más novedades que se irán añadiendo próximamente.
Sí, sí, tienes razón y es así, Miguel. Parece ser que Televisión Española ya habría utilizado estas herramientas en otras temporadas y series anteriores, pero el resto de cadenas están quedando como un poco atrás en cuanto a innovación.
Así es.
Bueno, pasamos a Antena 3, que ha presentado esta semana la nueva serie llamada La Casa de Papel, que tendrá un total de 18 capítulos y cuyo argumento gira en torno al atraco perfecto a un banco. Los actores, entre ellos Alba Flores o Úrsula Corberó, ya la catalogan como una serie muy bestia, o como cine de entretenimiento llevado a la televisión. Por lo que he podido leer y ver, creo que se saldrá un poco de los tópicos en cuanto a robos de bancos y nos planteará situaciones totalmente inesperadas.
Bueno, Ana, si no la pintas así de bien, no quedará más remedio que esperar a su estreno, que me parece que aún no tiene fecha porque sigue las grabaciones. Ay, no sé vosotros, pero a mí los estrenos me encantan. Dime qué tienes más, Ana.
Miguel, no me metas prisa, por Dios, todo a su tiempo, que no puedo continuar sin hablaros sobre la derrota de Antena 3 en la batalla por la mayor audiencia contra Telecinco, ¿cómo no? Como bien os contaba la anterior entrega, la rivalidad entre Antena 3 y Telecinco aumentaba por segundos, ya que las dos cadenas se disputaban el liderazgo. Si el mes pasado Antena 3 ganaba con su programa Tu cara me suena frente a Sálvame Deluxe, el mes de marzo ha sido liderado por Telecinco, con La Voz Kids, frente a Tu cara no me suena todavía en la noche de los viernes. El último episodio de La Voz Kids hizo que el talent show subiera con un 21,8% de audiencia, frente a un fuerte 19,5% de Tu cara no me suena todavía, que aunque haya bajado, pues se mantiene con resultados positivos. Además, el buen resultado de audiencia logrado por la segunda edición de Got Talent ha llevado a Telecinco a alargar la temporada con dos programas especiales. El primero de ellos, Got Talent Junior, centrado en la participación de los más pequeños, se emitirá hoy, martes 4 de abril, en Prime Time. El talent show competirá en la noche de los martes con El Árbol de tu Vida, programa de entrevistas de Antena 3 que se estrenó la pasada semana, con Toñi Moreno al frente y que lideró en audiencia. Aún así, no todo es bueno para Telecinco, ya que el magazine de Qué Tiempo Tan Feliz, presentado por María Teresa Campos, fue cancelado en la parrilla la semana pasada. Después de 8 años de emisión en la tarde de los domingos, infinidad de músicos, compositores, actores, presentadores o políticos han pasado por el plató de María Teresa. Muchos tachan de injusta la cancelación del programa y grandes figuras famosas de nuestro panorama televisivo español han lamentado esta triste noticia. Aún así, son evidentes las cifras que apuntan una bajada de audiencia a partir de diciembre del 2016 y una gran pérdida del seguimiento.
Está claro que toda cancelación no es plato de buen gusto para nadie, pero no hay que olvidar que la televisión sigue siendo un comercio y cuando un producto no genere beneficios no hay más remedio que descartarlo. Pero vaya drama el que han montado esta semana en Sálvame, con Terelu llorando un mar de lágrimas por la cancelación del programa de su madre, o si no, el especial del pasado sábado en el que Jesús Mariñas despedía el espacio entre llantos.
Es que vaya drama, es exactamente como lo cuentas, un culebrón en toda regla. Incluso podrían montar otro programa en el que se hable de la tristeza que siente por despedir el programa, ¿no? En fin. Y bueno, estas son las últimas novedades en cuanto al panorama televisivo español. Pero debo reconocer que me he dejado lo mejor para el final. Hablo de Las chicas del cable, la primera serie española creada por Netflix, que nos sorprende por su gran campaña de promoción dentro y fuera de nuestras fronteras. Blanca Suárez, Maggi Cibantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago son las protagonistas de esta ficción, que narra la historia de la vida de cuatro mujeres jóvenes que se trasladan a Madrid para trabajar en una empresa de telecomunicaciones. La primera temporada consta de 8 episodios que se estrenarán el 28 de abril del 2017, en la plataforma de Netflix, claro.
La verdad es que me parece una buenísima noticia, Ana, ya que esto le da visibilidad al producto español dentro del panorama internacional en el que se maneja Netflix. Esperemos que Las chicas del cable no sea la primera y única serie española creada por Netflix y que se sucedan más series y películas.
Pues sí, esperemos, y también espero que os haya gustado y que haya sido de gran interés, que no os perdáis ninguno de estos próximos estrenos. Eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente entrega. Un beso a todos.
Muchas gracias, Ana, nos vemos en el siguiente programa. Estate pendiente del televisor y nos traes más novedades. Aquí tenemos a Carolina con su sección Todo Cine. Hoy nos trae los 5 estrenos más esperados durante el mes de abril.
Bienvenidos, una vez más, a la sección donde pondré al día de las películas más esperadas en cartelera para este mes de abril. Esta vez os traigo un ranking de los 5 largometrajes que resultará ser un bombazo en la gran pantalla.
Bien, Carolina, ¿qué película nos traes en el programa de hoy?
¿Y tú? ¿Quién demonios te crees que eres?
Yo soy Groot.
¿Qué ha dicho?
Ha dicho, bienvenido a los malditos guardianes de la galaxia.
Abril terminará a lo grande con el estreno de una de las secuelas más esperadas de este año, Guardianes de la Galaxia Volumen 2. James Gunn regresa con esta última entrega y vuelve con gran parte del reparto original, además de alguna incorporación destacada, como la de Sylvester Stallone. La primera entrega tuvo un presupuesto de 170 millones de dólares, pero es que recaudó en taquilla más de 770 en todo el mundo, convirtiéndose en un gran éxito, lo que ha hecho posible esta segunda parte. Una segunda parte todavía más grande, pero también más íntima.
Seguro que esta segunda parte será igual de exitosa, ya que el público quedó muy satisfecho con la primera y se acercarán a verla al cine seguramente.
Los Templeton tenían planes para el nuevo miembro de la familia.
¿Qué? ¿Tim?
Es tu hermano.
Ven a conocerlo.
Pero este bebé tiene otros planes.
Los bebés estamos en crisis. Ya no recibimos tanto amor como antes. Os presento a nuestro mortal enemigo. ¡Perritos!
¡No! ¡Ahí tenéis el problema!
El bebé jefazo de DreamWorks.
¡Deja esa galleta en el plato! ¡Las galletas son para cerrar tratos!
En cuarto lugar, tenemos al bebé jefazo, una película bastante aclamada que llegará a los cines el 14 de abril. Narra la perfecta vida de Tim, un niño de 7 años cuya vida cambiará de forma radical cuando llega a casa su hermanito, un adorable bebé, que hace que a sus padres se les caiga la baba. Es que este pequeñín ha llegado para convertirse en el jefe de la casa, algo que no le gusta demasiado a su hermano. Tim, a quien no le falta imaginación, es el encargado de contar desde su perspectiva y con la voz de Alec Baldwin, en la versión original, su nueva vida en la que nos describe a su hermano vestido de traje, como si de un ejecutivo se tratase.
Yo sabes que soy un fanático de las películas de animación y fue ver el tráiler y sin duda me quedé con las ganas de verlo.
Durante miles de millones de años, la vida en Marte permaneció extinta, pero ese ser ha sobrevivido.
¿Qué ocasionó la extinción?
Esa cosa es inteligente.
No sabemos lo que es.
Está creciendo.
Si llega a la Tierra, pondremos en peligro a toda la humanidad.
En el tercer puesto nos encontramos con la cinta de ciencia ficción dirigida por el sueco Daniel Espinosa, que se estrenará el próximo 7 de abril.
Esta película va un poco en la línea de films como Gravity, Interstellar, Marte o la más reciente Passengers que protagoniza Jennifer Lawrence, ¿no?
La verdad es que parece que el espacio está de moda en Hollywood. El argumento de vida gira en torno a 6 miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte. A medida que el equipo comienza a investigar y sus métodos tienen consecuencias inesperadas, la forma viviente demostrará ser más inteligente de lo que esperaban.
Los 5 sois los Power Rangers. A metamorfosearse.
¿Somos más como Iron Man o Spider-Man?
El 7 de abril.
¡Power Rangers!
Power Rangers, solo en cines.
El siguiente estreno a destacar también sale a la gran pantalla el próximo 7 de abril. Se trata de un golpe de nostalgia para todos aquellos que a principios de los 90 tenían una cita cada fin de semana con la serie de los Power Rangers. Por tanto, el mayor reto de la película será intentar atraer un nuevo público. Para ello, Lionsgate ha recurrido a un elenco de jóvenes desconocidos. ¿Lo conseguirá?
La verdad es que hay una legión de fans esperando el regreso de estos superhéroes. Esperemos que no defrauden y presenten algo digno de ver.
Tu familia va a enfrentarse a lo que menos se espera. A ti.
Dominic Toretto nos la ha jugado.
No sé por qué lo ha hecho. Ese no era Dom.
Estás a tiempo de parar esto.
Ven a por mí.
Ahora sé cómo se sienten los polis cuando nos persiguen.
¡Dom!
¡Eso es un torpedo!
¡Coge el volante!
Fast and Furious 8. 13 de abril en cines.
El que sí apuesta sobre seguro es Fast and Furious 8, que, como no, ocupa el primer puesto del ranking, una de las películas más esperadas del año para los fanáticos de la velocidad. Se trata de la octava entrega de una saga que comenzó hace ya 15 años. Y es que, lamentablemente, esta es la primera entrega que Paul Walker no estará.
Claro, no estará Paul Walker, pero sí quien está en la película aparece como villana Charlize Theron.
Efectivamente, este será el nuevo fichaje. Pues los teasers y los trailers anuncian la promesa de una película aún más salvaje que las anteriores. Las valoraciones predicen que será un gran éxito.
Bueno, Carolina, pues nos hemos quedado sin rankings, hemos llegado al final, ya no nos quedan más estrenos que comentar.
Ha sido un placer haber hecho esta selección para todos vosotros. Espero que visitéis las salas con alguna de estas películas. Hasta luego.
Muchas gracias, Carolina. Nos vemos en el siguiente programa. Ahora pasamos de películas conocidas a películas que no han tenido una gran repercusión mediática, de obras esperadas con impaciencia a otras que casi nadie conoce. Es el momento de ¿esa película existe? Muy buenas, Laura, ¿qué película nos traes en el programa de hoy?
Buenas, hoy vengo a hablaros de Enemy, la segunda película del canadiense Denis Villeneuve, basada en la compleja novela Un hombre duplicado de José Saramago.
Como siempre, tiene muy buena pinta. ¿Nos cuentas un poco la sinopsis para empezar?
En la película se nos presenta a Adam, un profesor de historia que lleva una vida bastante monótona. Un día, viendo una película, descubre a un actor que es idéntico a él. La búsqueda de esa persona le traerá consecuencias inesperadas, que le llevarán a obsesionarse con su propia existencia y con entender por qué su vida es como es y la de su doble parece tan ideal.
Claro, es que es un poco chocante, ¿no? Estar viendo una peli y verte a ti en pantalla y decir, anda, pues ese podría ser yo, esa podría ser mi vida.
Claro, la película está abierta a infinidad de interpretaciones y este puede ser un punto fuerte o a su vez un punto débil, depende a quién le preguntes. Es imposible que alguien pueda dar respuesta a todas las preguntas de la cinta, pero sí hacer sus propias conjeturas. ¿Tú qué piensas, Miguel? ¿Consideras un punto fuerte el que sea una película abierta?
Yo es que ahí tengo una dualidad, ¿no? Porque me encantan los finales abiertos y soñar con los finales abiertos y soñar con los miles de finales posibles, pero también necesito un final cerrado, es decir, un sentido final a la historia.
A ver, en mi opinión, puede que Enemy sea demasiado filosófica y que a veces se nos llegue a escapar un poco de las manos. Pero esa paranoia le aporta un encanto especial. Una muestra de ello es que todavía vengan a mi cabeza secuencias muy nítidas después de pasar varios meses de que he visto la película.
Claro, es que son escenas que te hacen pensar, que aunque en el momento no reflexiones sobre ello porque estás viendo la película, se te queda en la mente. Yo creo que ahí han hecho muy buen trabajo.
Claro, lo primero que vino a mi cabeza al terminar la película fue un alto, perdón por la palabra, pero joder. Seguido de, una vez ya audible, un gritito de desesperación y euforia acompañado de los ojos como platos. Y es que Enemy no deja satisfecho al espectador cuando termina, pero sin que te des cuenta se queda en tu cabeza para ir dando respuestas poco a poco.
Yo la acabo de ver recientemente y aún estoy asimilando todo un poco, entonces.
Y así, una de las cosas que más me gustaron de la película fue la puesta en escena, que es muy sobria, y las magníficas interpretaciones de Jake Gyllenhaal en Enemy, que contribuyen a crear un ambiente tenso en ese mundo paranoico y perturbador del que querríamos huir, pero que nos cautiva sin saber muy bien por qué.
A mí lo primero que me llamó la atención fue el cartel de la película en el que aparece una araña gigante a la cabeza del protagonista.
Sí, eso es uno de los puntos fuertes de la paranoia del personaje, una araña gigante y deformada que aparece en sus sueños, aunque tampoco está tan claro que sean sueños. Y es que esa araña le da cuerpo al miedo patente que tienen los protagonistas.
Pero Laura, háblame de las interpretaciones en esta película, en especial del protagonista, ya que el actor tiene que interpretar a dos personajes distintos.
Sí, en este trabajo Jake Gyllenhaal junto a Prisioneros, otra película que hizo con el mismo director, se convierte en uno de los actores más interesantes de su generación. Es excelente. Pero en esta actuación masculina se ve equilibradísima con el gran trabajo de las actrices Melanie Laurent y Sarah Gadon.
Y bueno, para terminar con tu sección, ¿nos puedes hacer una pequeña conclusión de este largometraje para nuestros oyentes?
Bueno, pues Enemy es una paranoia en toda regla, una reflexión inusual disfrazada de thriller perturbador sobre la crisis de identidad masculina y la dualidad. Tiene un título que no convencerá a todos, pero que sin duda no deja indiferente.
Pues un programa más, nos has traído una gran película. Muchas gracias, Laura, te veo en el siguiente programa a ver cómo nos sorprendes. Pues ha llegado el momento de conocer el ranking de este mes. Comenzamos con Eso me suena. Bienvenida, Eli.
Hola a todos. Gracias, Miguel. Así es. Llega ahora, una semana más, la sección más melódica de todas. Guarda asiento porque tengo preparado el top 5 de las mejores soundtracks de este mes. Esta vez me lo han puesto bastante difícil, y es que marzo no ha sido un mes demasiado positivo en cuanto a bandas sonoras. A pesar de esto, y después de haber hecho una delicada selección, he pulido el repertorio para mostraros las que, a mi parecer, son las mejores soundtracks que en marzo nos ha regalado.
Como siempre, nos traes una gran sección. Empezamos ya con el ranking Eli.
Así es. En quinto lugar, y no menos importante, quiero mencionar la banda sonora de Zona Hostil. Y es que si la misión más importante de un compositor es meter al espectador en una película, entonces Roque Baños ha cumplido su cometido con creces, porque su música fagocita al espectador de su butaca y lo lanza contra el polvo, la arena, el peligro y la desesperación del film. La zona hostil del título no solo es el territorio físico donde se desarrolla la acción, sino especialmente el territorio psicológico y emocional que impone la música, que es a la vez enemiga y aliada de los personajes y los espectadores. Pues el compositor escribe y aplica la música para ambos bandos, para ser amenaza y liberación, pesadilla y también esperanza. Vamos a escuchar unos segundos de lo que podemos encontrar en la playlist de esta banda sonora.
Una trepidante banda sonora para una inquietante película. ¿Qué nos tienes preparados en el siguiente puesto, Eli?
Para el cuarto lugar, hablamos de la banda sonora de Imperium. Aquí, Nate Foster, interpretado por Daniel Radcliffe, es un agente del FBI cuya misión es infiltrarse en un grupo de neonazis que creen la supremacía blanca y trata de fabricar una peligrosa bomba radiológica. Imperium nos regala una banda sonora que desmantelará a este peligroso grupo de extrema derecha, transportándonos directamente al ambiente de la época. Este soundtrack, al igual que la película, esconde una serie de esencias, y esto obliga al espectador a descifrar los misterios que guían al protagonista en una aventura digna de conocer.
Sinceramente, una película llena de incertidumbre. ¿Cuál es el siguiente? ¿Quién se merece el puesto número 3?
Pues el puesto número 3 se lo ha ganado Kong, la Isla Calavera, la nueva película del clásico monstruo que reinicia la franquicia de King Kong y que será la segunda cinta de la serie de Godzilla. Esta novedosa entrega es acompañada por una banda sonora que merece ser escuchada. Una obra musical totalmente renovada que convierte a esta película en una versión con una épica esencia. Deja las anteriores películas de este gorila con una gran desventaja. A pesar de esto, la clásica entrega inicial de King Kong, filmada en 1933, nunca podrá ser superada por su originalidad y realismo para la época en la que perteneció, y es algo que los amantes del cine siempre deberían tener en cuenta.
Pues creo que no me pierdo esta nueva versión de King Kong. ¿Y quién se ha ganado el segundo puesto?
En segundo lugar, he querido situar a la banda sonora El Guardián Invisible. Y es que, como nos cuenta el director de esta entrega, Fernando González Molina, quien la vea puede pensar que es americana, pero es una película muy de Navarra, ya que se grabó con la Orquesta Sinfónica de este lugar. Por si quedaba alguna duda de qué valor tiene la música para Fernando Molina, el director lo resumió en una sola frase. La música es lo más importante de mis películas, después de los actores y el guión.
Una gran apuesta para esta producción. Y Eli, cuéntanos, ¿qué banda sonora se merece el primer puesto?
Pues para finalizar, el primer puesto se lo lleva la nueva versión de La Bella y la Bestia. Una renovada entrega que nos ha dejado a todos con la boca abierta, aun habiendo conocido desde hace más de una década la historia original de esta princesa Disney. Es importante destacar la participación de Bailey Besarte, consumidora de la famosa plataforma YouTube en la que comparte covers y diferentes piezas originales. La otra novedad son las nuevas canciones que se incorporan a la ya conocida banda sonora. Puede que los temas inéditos no sean del todo malos, pero al lado de los míticos Qué festín y la canción de Gastón en la taberna, resultan innecesarios y desafortunados. En definitiva, esta nueva versión de La Bella y la Bestia es una obra que todos deberíamos ver en el cine. Una renovación de imagen, música y color que consigue hacer sentir al espectador la misma esencia de la primera vez que vio esta película por aquel lejano 1991.
La verdad que no puede ocupar otra banda sonora este primer puesto, ya que está siendo todo un éxito. Muchas gracias, Selly, por el Top 5 de este mes. Estaremos pendientes del ranking que nos trae David el siguiente programa. Hasta aquí tu colaboración con nosotros. Muchísimas gracias, Selly.
Gracias a vosotros.
Pues el programa de este mes acaba aquí. Esperamos que os haya parecido entretenido. Nosotros seguiremos al tanto de las novedades del cine, la televisión y las bandas sonoras. Nos vemos en el siguiente programa, aquí en Radio UMH.